Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor, con el consejero clínico pastoral, Dr. Daniel Catarizano, compartiendo con usted ideas prácticas para vivir mejor.
Feliz lunes para todos. Hoy es día que hablamos siempre de temas de la cultura, temas que nos afectan, los problemas en la sociedad, y vamos a recordarle a usted que después de este show, a las 7 de la mañana, a las 8 en punto, terminamos y aparece en Facebook y en YouTube el video donde hago una síntesis del tema de hoy, por ejemplo, y es más fácil para usted compartirlo. También tenemos el programa saliendo al aire en 1650M Radio de la Red, a las 4 de la tarde y a las 12 de la madrugada. Quizá le llamó la atención el título del programa de hoy, del tema de hoy. La meta de reducir al individuo. Ese título puede no decirle mucho a menos que lo explique, y esa es mi función el día de hoy. Recuerde, antes de entrar al tema, que usted puede visitarnos en nuestro sitio web, en el website, en radiolared.net. Ahí va a tener mucho material que le va a ayudar. Los podcasts de todos los programas de Viva Mejor y de otros programadores aquí en Radio La Red. Artículos y ayudas que usted va a encontrar ahí, inclusive la manera de contactarse con nosotros. En YouTube estamos en Radio La Red Denver y en Facebook estamos en 1650 Radio La Red. Mucho para contactarse. También recuerde bajar el app, la aplicación de Radio La Red a su teléfono inteligente y nos lleva con usted donde quiera que vaya. Bien, la meta de reducir al individuo, ¿de qué estamos hablando aquí? Bueno, estamos diciendo que el propósito de algunos en la sociedad que están en el poder, no solo políticos, sino educativo, en la industria del entretenimiento, grandísimas empresas que con sus millones de dólares subvencionan todo esto, el propósito es considerar a los individuos ya no como personas, sino como parte de una gran masa de personas. Y no están pensando en nosotros en cuanto a nuestro valor como seres humanos, individuos, personas. Es como que, bueno, somos un número más para ellos. Esto es peligroso, siempre ha existido en todos los países del mundo, yo creo, pero hoy en día es por sobremanera peligroso. ¿Por qué? Porque la meta de no tratar con los ciudadanos o habitantes en general del país como individuos, como personas, sino como un número más dentro de los millones y millones que somos en el país. La meta es crear una nueva mentalidad social donde se nos convenza a las personas, de que no tenemos derechos personales, sino que somos una pieza más de una gran maquinaria social. Eso es una idea muy marxista, muy fascista también, eso es una idea muy socialista en general, y eso es lo que hizo Hitler, eso es lo que hizo, lo que pensaba Marx, eso es lo que hizo Mussolini. Venimos hablando de esto. La semana pasada yo les mostré, creo, espero, con claridad eso. Somos un número. Okay. Para ellos somos un número, no hay un interés en el progreso personal, y aun cuando hay un interés en el progreso personal, también nos consideran un número, no hay un interés, sin duda que en muchos aún existe el interés en la persona, en la sociedad, en la población como personas. Pero la meta de hoy cada vez es más obvia, de que somos como un número, ¿verdad? Entonces, cuando se trata de elecciones, es, por supuesto, el número de votantes es importante, pero las declaraciones que muchos políticos hacen en cuanto a los vamos a ayudar a esto y a esto, y le vamos a aumentar el salario, vamos a ordenar que las compañías donde trabaja usted le aumenten el salario, o vamos a crear todo gratis para usted. El para usted suena bonito, pero en realidad están buscando el voto, el número. ¿Por qué? La cantidad de números va a favor o en contra de esas personas que ansían el poder. Sería muy interesante que la gente que está en las autoridades, en el poder, a todo nivel, lo esté por razones genuinas, muy buenas, por razones que convendrían al país y a cualquier organización, ¿no? No solamente la cuestión del país. Pero hay gente que tiene una motivación errónea por querer estar en un lugar de autoridad. El otro día yo estaba hablando acerca de esto, el jueves creo que fue. Sí, cuando les decía que entre los desórdenes de la personalidad está el narcisismo, y en el narcisismo la gente narcisista busca, algunos creen que la admiración nada más, ¿no? Que mirarse al espejo y decir qué bonito es. No, es mucho más profundo que eso, es una sobresimplificación del narcisismo. La gente narcisista tiende a buscar también el poder por fines personales. Entonces, es triste que mucha gente que está en posiciones de autoridad o de alta influencia a un nivel artístico, y lo que dicen, lo que hacen, influye en millones de personas. Qué pena, no siempre tienen esta gente la motivación correcta de servir a los demás, de ayudar a los demás. Entonces, ellos también están considerándole a usted, a mí, como parte de un número enorme de millones de habitantes, y no como, bueno, pero cada persona de este gran número de millones de habitantes es un individuo, es una persona que tiene corazón, que tiene familia, o que, aun si no tiene familia, es una persona que tiene corazón y tiene necesidades espirituales, laborales, emocionales, de salud, físicas en general, y no, repito, no siempre hay ese interés. Ahora, este problema de ver a los demás como un número y no como personas, no solamente se produce a nivel gubernamental, sea federal, local o estatal. Puede ocurrir en una compañía donde una empresa puede ver a los empleados y obreros nada más como máquinas humanas, digamos así, que van y cumplen un trabajo, pero no se los ve como personas. Ahora, no es una iglesia, es una empresa, pero una empresa igual tiene que considerar a sus empleados y obreros como personas, ¿ok? Entonces, algunos dueños de compañía, escuchándome, podrían decir, bueno, pero lo que me interesa es darles trabajo, ¿no estoy acaso beneficiándoles con darles trabajo y que lleven pan a la mesa de sus hogares? Bueno, claro que sí, pero ellos también podrían encontrar ese trabajo en otro lugar. Si están con usted, ahí tenemos que pensar, ok, aquí hay otra responsabilidad, y la responsabilidad es tratarlos con respeto, tratarlos con honor, tratarlos como personas, y decir, bueno, no les voy a estar ofreciendo consejería si tengo una compañía de construcción o de limpieza o como sea, pero tratarlos como personas, saber que tienen sentimientos, tienen emociones, tienen necesidades, que van a tener días buenos y días malos, que van a necesitar que se les enseñe a hacer su trabajo, que van a necesitar la flexibilidad de decir, bueno, van a fallar y vamos a enseñarles a arreglar ese asunto, a enseñarles a ser responsables, a enseñarles tantas cosas. Entonces, que el pasaje o el tiempo de una persona en un empleo sea algo que edifique de alguna manera a la persona. Yo recuerdo que en trabajos seculares, es decir, no religiosos, que yo he tenido antes de ser pastor, con algunos me fui con un sabor un poco amargo. No tuve muchos, pero los que tuve, me fui con un sabor un poco amargo, como pensando, realmente no les interesaba yo, les interesaba lo que yo podía rendir, y entiendo eso, porque trabajaba para una compañía. Pero si la compañía hubiese tenido un poco más de interés en mí cuando enfrentábamos ciertas situaciones aún dentro de la compañía, no me hubiesen dejado ir o hubiesen tratado con asuntos, ¿no es cierto? En cambio, y a usted le habrá pasado, en algunos casos no fue así. Uno dice, bueno, obviamente tengo que buscar otro lugar por mi propia salud mental y familiar, etcétera. Aún si uno estaba ganando bien o lo suficiente. Hay gente que se traslada de un trabajo al otro porque está sufriendo el hecho de que no le importa al patrón o a la empresa, a la corporación, que uno es una persona. Entonces, cuando uno presenta situaciones, no tanto personales, pero situaciones que pueden afectarle personalmente, no siempre se resuelven los asuntos. Eso pasa a nivel gubernamental y eso pasa a nivel empresarial, pasa en las universidades, ocurre en las escuelas, y es lamentable decir, pero a veces puede ocurrir inclusive en las iglesias. Yo sé, hay gente también que es narcisista y piensa que todo el mundo tiene que estar sobre él o sobre ella con cada detalle de su vida. Eso es imposible, hasta para una iglesia. Pero también es otra la realidad, la otra parte de la realidad es cierta, donde uno puede llegar a pensar en números de gente y no en momento, estas son personas, ¿okay? A nivel sociológico, a nivel social, esto es un grave problema y lo tenemos que tratar porque afecta a nuestras vidas y nuestras familias. Ya volvemos.
AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Y entre los temas de actualidad que queremos compartir el día de hoy es la meta de reducir al individuo. En el primer segmento ya expliqué de qué se trata eso, ahora estoy yendo a los puntos prácticos. Si usted no pudo escuchar el primer segmento, sería muy bueno que lo escuche. Repetimos el programa 3 veces, o está en el aire 3 veces, aquí en 1650 AM Radio La Red. Y también está en el app y está en radiolared.net en los podcasts. Escúchelo, por favor. Vamos a decir ahora entonces que, bueno, la nueva mentalidad, la meta de esta nueva mentalidad social, no es nuevo la trampa de querer reducir al individuo a un número, pero hoy en día se está poniendo cada vez más de moda este asunto y hay gente que inocentemente lo ignora, no se da cuenta. Otros sí, es bien evidente para muchos, pero la meta de esta nueva mentalidad social entonces es convencer a cada uno de usted, a mí como personas, individuos, de que no tenemos derechos personales, sino que somos una pieza más de la maquinaria social. Bueno, usted dirá, ¿cómo hacen, pastor, para lograr esto? Bueno, los mecanismos para lograr esta reducción, como yo le llamo, o vaciamiento de la importancia del individuo como persona, los mecanismos que yo observo son, por ejemplo, crear una situación social donde usted y yo como personas, como individuos, quedemos sin recursos económicos. Ahora, esto no se logra de la noche a la mañana, esto no se logra haciendo un comercial en televisión. ¡Hey! Nosotros somos el gobierno y queremos que usted pierda sus recursos económicos. Por supuesto, jamás van a hacer eso así, no van a ser votados nunca más nuevamente. Nadie va a hacer eso políticamente, no. Pero preste atención a la palabra, a las dos palabras claves, situación social. Crear una situación social, un caos social, donde nos vayamos quedando sin recursos económicos. Hay casos en la historia aquí en los Estados Unidos y en el mundo donde ha ocurrido eso, de que ha habido un caos a nivel mundial en la economía, donde faltaba el alimento, faltaba el trabajo, la gente se moría de hambre literalmente, o tenía que estar haciendo largas líneas en la calle esperando que el gobierno de turno le pudiese dar aunque sea un poco de pan para sostener un día más a la familia. Y eso en muchos casos se debió a problemas con las grandes guerras. La primera, la segunda guerra mundial produjo bastante pobreza también porque el dinero del Tesoro Nacional tenía que enfocarse en los armamentos y en la lucha contra el comunismo, y situaciones así, claro, produjeron grandes caídas de la bolsa de comercio, grandes caídas de la economía en general. Bueno, no estamos en este programa hoy hablando acerca de ese tipo de situaciones donde no se procuró a propósito hacer una caída de la economía para que la gente se muera de hambre o no tenga recursos. Eso fue por las razones que mostré y otras razones, ¿no es cierto? Ahora, cuando se trata de una reducción o vaciamiento de la importancia del individuo como persona con fines de producirlo, de producir que sea un número más, un actor más en la maquinaria social, ahí estamos hablando de una estrategia maléfica, no tengo otra palabra para decirlo, donde se poco a poco va creando una situación donde se va a ver apretando, podemos decirlo así, a cada individuo más y más, y paulatinamente la gente va perdiendo, por ejemplo, sus propiedades. Las propiedades comienzan a perder de valor, la gente en los mortgages comienza a deber mucho más de lo que tiene en su casa. Si la llega a vender porque ya no tiene trabajo, no saca nada, saca muy poco. Hay inflación exagerada. Nosotros aquí en Estados Unidos nos quejamos de la inflación, pero nuestra inflación es todavía mínima en comparación con, por ejemplo, los países de Latinoamérica, donde tienen un nivel de inflación matemáticamente imposible de recuperar. Algunos dicen, bueno, no es imposible, pero hasta ahora nunca nadie ha logrado elevar la situación a un nivel donde la inflación descienda y la gente o permanezca el nivel de inflación muy bajo, o hay un nivel saludable de inflación. De eso no podemos hablar hoy, pero no, en general los países de un gran número de países en el mundo, especialmente en nuestra Latinoamérica, está siempre sumida en una terrible inflación. Ahora observe cómo los grandes poderosos de esos países son cada vez más poderosos. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que están creando a propósito una situación social donde las personas queden cada vez sin recursos o cada vez con menos recursos económicos? Y usted diría, bueno, pero ¿en qué se benefician esas naciones de ser declaradas naciones super pobres? En nada, excepto que en los que están tratando de manejar a esos países a un nivel no solo para el poder personal de los poderosos, sino porque quieren infiltrar una ideología que lleve a esos países a una dependencia absoluta del gobierno. Entonces, la manera de hacerlo en cuanto a la economía es apretar, vamos a usar un término muy común, pero es apretar a la población para que llegue un momento donde no tengan fuentes de recursos y la única forma es depender del gobierno. Claro, en la lógica de todo eso uno diría no tiene lógica, porque el gobierno se empobrecería más. Recuerde esto, amigo oyente. Cuando hay un tipo de ideología, una mentalidad, donde un gobierno de cualquier país desea ser un gobierno comunista o un gobierno socialista, un gobierno donde la gente dependa del gobierno, a ellos no les importa que haya pobreza, no les importan los factores que estamos hablando, porque no les importan las personas de su país como personas. Para ellos, los ciudadanos de un país, o habitantes, o legales, ilegales, como sean, no tienen importancia como personas. Tienen importancia para un voto futuro, tienen importancia, como nuestros países latinos, para ver qué les podemos sacar. Ellos piensan cómo podemos controlarles la vida, la salud física, la salud mental, cómo podemos controlarle el dinero que ganan, sea poquito o mucho, cómo podemos sacar. Y entonces hablan de hay que quitarle a los ricos para darle a los pobres, pero en la realidad nunca ocurre. Le quitan a los ricos para los que están en el poder hacerse más ricos, pero no le dan a los pobres. O de vez en cuando tiran algo, como quien dice, para hacer callar las quejas de los pobres. Entonces, no estamos hablando acá de justicia social y cosas así. Lo que estamos diciendo es, hay una trampa, hay una ideología, hay un programa, vamos a decirlo así, a altos niveles, a nivel mundial, donde paulatinamente se va creando esa mentalidad en la gente, comenzando con los niños, de que tienen que depender del gobierno, de que no son realmente personas. Yo veo eso en China. China es un caso. Millones y millones de personas y mucha gente llega a tener grandes carreras, bastante dinero, una modernización increíble en sus grandes ciudades y al mismo tiempo una extrema pobreza en sus aldeas o colonias. Pero es la apariencia de algo muy avanzado. Pero la gente usted la ve y hasta se mueven a veces como si fueran muñecos, robots. No tienen mucho sentido personal. Tienen muchísimos conflictos psicológicos, muchísimos conflictos mentales. El índice de suicidio es alarmante en esos lugares. Yo he leído hace mucho tiempo atrás que los estudiantes en China, muchos de ellos se suicidan simplemente porque un día sacaron una mala calificación, porque lo que se espera de ellos ya es algo que va mucho más allá de lo normal en cuanto a una expectativa sana de superación. Ya es algo que no, tienen que llegar a un nivel de perfección si fuera posible y luego trabajar para el gobierno. Entonces ahí están usándolos como maquinarias humanas, vamos a decirle así, con el plan de ser un imperio mundial en el futuro. Todo lo que tiene que ver con los militares también, o sea, es como que no hay como aquí en Estados Unidos y otros países programas de capellanía o programas que velen por los soldados, hombres y mujeres a nivel más, pues a un nivel personal. Ahora, quizá los tengan como una fachada, como algo así externo para que otras naciones no los critiquen, pero no es algo humanitario. La gente en Corea del Norte ocurre lo mismo. Los que logran escapar dicen, no, allí uno no es un ser humano, ahí es un número. Si es conveniente o si es inconveniente, pero es un número. Y entonces la gente tiene que, para poder sobrevivir, trabajar en cosas a veces que ni desean trabajar o sea, no estar a libertad de escoger o de decidir o de equivocarse y ir para otro lado con su profesión. Nada de lo que nosotros disfrutamos en los países libres como Estados Unidos existe. ¿Por qué? Porque hay una reducción. De poco a poco se los va convenciendo y la clave son los niños en esos países. Como digo muchas veces en este programa los días lunes, estas organizaciones, estas ideologías no tienen como propósito cambiar todo de golpe porque saben que no se puede. No les importa que pasen dos o tres generaciones. Entonces trabajan con los niños en las escuelas, luego en la universidad. Van trabajando con los medios sociales electrónicos y con las artes y en la política y en la educación. Van eliminando lo espiritual, la iglesia, y no eliminan otras cosas a nivel espiritual, pero van eliminando la iglesia, y ya vamos a ver por qué. Así que hoy estamos hablando acerca de esto porque a usted le tiene que importar, amigo oyente de Denver y Colorado y cualquier lugar donde nos escuchen, nos tiene que importar porque si cerramos los ojos a estas trampas que hay detrás de lo público, vamos a caer en esto. Y tenemos que, por todos los medios, evitar caer en estas trampas. Ya regresamos después de esta pausa.
Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD Denver, estación de Red Evangélica de Denver.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos hablando hoy acerca de la meta de reducir al individuo. La idea es hacerlo un número, no una persona. Si no nos ha seguido en los segmentos anteriores, le ruego que lo haga para poder tener el contexto de lo que estamos hablando y tenga sentido lo que estamos diciendo. Pero en el segmento anterior, les recuerdo, mencionamos que la meta de una nueva mentalidad social, de una nueva cultura que se quiere crear, la meta es convencer a las personas de que no tenemos derechos personales, sino que somos una pieza más en esta gran maquinaria social. Y estamos diciendo cuáles son los mecanismos que se usan para que ellos en general, reducirnos, ¿ok? O vaciar la importancia que tenemos como personas. Y dije antes, bueno, es crear una situación social donde vayamos quedando sin recursos económicos. En otras palabras, los trabajos van siendo escasos. Ahora tenemos mucho trabajo aquí desde hace varios años en los Estados Unidos. No crea que esto es algo nuevo. Esto ya viene como producto de varios años. Pero usted ha escuchado hablar, quizá en su país de origen, en otros países, acerca de cuando un gobierno decide en un país hacer todo del Estado. Entonces desaparecen empresas y todo pasa a ser del Estado. Los ferrocarriles, las compañías aéreas, los hospitales, las universidades, las escuelas, otras fuentes de trabajo como los medios de comunicación, radio, televisión, el cine, el teatro. A mí llega un momento en que el gobierno se apodera de todo. Entonces, más allá de dónde, en qué industria usted trabaje, en qué tipo de trabajo usted, con qué trabajo se gana el pan, todo pertenece al gobierno. Entonces, todo el mundo es empleado del gobierno. Entonces, uno ¿cómo hacen los gobiernos para eso? Bueno, a veces son decretos legales, militares, donde de pronto todo pasa a ser del Estado. Y usualmente no comienza a fallar todo. Pero en otros casos es paulatino. Lo que yo estoy viendo es ahora es despacio. Y lo que es triste es ver cómo grandes compañías multimillonarias aquí en los Estados Unidos, como en otros países ricos, están cediendo a veces sus propios bienes y saben que ese puede ser el final de sus compañías. Van a perder su autonomía, no van a ser ya privadas, pero como que algunos dueños de esas enormes corporaciones multimillonarias ya no les importa. Uno piensa, ¿cómo es posible que no les importa? Si ellos no han surgido así gracias al gobierno, sino a sus propios esfuerzos. Pero gana la mentalidad, gana la ideología, gana la idea del poder global, gana la idea de pues todo esto. Entonces, no les importa. Llegó un tiempo en que es como un lavado cerebral, donde no les importa vender su alma, como decimos. Pero hay otra estrategia, no solo la cuestión del recurso económico e ir privando a los individuos de posibilidades personales para que vayan creciendo en su economía. La otra es crear una situación educativa donde el individuo pierda su identidad como persona. Entonces, ¿qué se está haciendo aquí y en otros países? Se está trabajando con nuestros niños, creando confusión de género. No se quiere el asunto de masculino o femenino. Usted sabe lo que estamos hablando. Hay currículums ya, materias donde se les enseña, bueno, y no necesitas ser varón o mujer, es lo que tú sientas. Y están creando esa mentalidad los niñitos, aún bien pequeños, y van creando esa confusión de género para que comiencen a absorber la idea de que eso es una decisión personal, no es una decisión creada por Dios y el sexo que uno tiene, no. Entonces, van creando una situación vía la educación pública donde el individuo va perdiendo su verdadera identidad como persona. La identidad sexual es gran parte de la identidad de una persona, como persona en sí, como individuo. Luego, la otra es la culpabilidad racial. Usted sabe lo que está ocurriendo con ese asunto hoy en día, donde mucha gente blanca se está sintiendo culpable porque es blanca. ¿Qué culpa tiene? ¿Qué culpa tiene el negro de ser negro, el cafecito de ser cafecito, el amarillo de ser amarillo y el blanco de ser blanco? No es una decisión personal, eso es una cuestión genética. Dios ha creado una multiplicidad en ese aspecto y es una hermosa diversidad, pero la idea de la culpabilidad racial, igual que la idea de la confusión de género, tienen por detrás una idea política global, donde el ser humano va perdiendo su propia identidad y se transforma en una máquina del gobierno. Luego está la incompetencia para razonar por sí mismo sin ser acusado por la sociedad como racista o fascista o marxista o de prejuicio. Hoy en día se hace juicio para cualquier cosa. ¿Ha notado eso, verdad? Cualquier persona hace un juicio a una compañía o a una organización o a otro individuo por daños emocionales. Yo hablo de esto seguido acá porque ¿cómo se paga con dinero un daño emocional? Y en la mayoría de los casos, aun cuando se gana ese juicio, la persona recibe una gran suma de dinero que tampoco usa para ver si puede pagar terapias, para ver si puede, en ese caso, un terapeuta ayudarle con el daño, con el daño emocional. No, es una estrategia para hacer dinero rápido. Algunos usan eso para terapia, pero aún así no. A mí, si hay un verdadero daño emocional, no se va a solucionar con una gran suma de dinero. Es una especie de castigo a otros por no creer lo que uno cree, por tener otra religión, por tener otra forma de pensar. Entonces hoy hay confusión de género, hay culpabilidad racial, hay incompetencia para razonar por sí mismo. No hay lo que llamamos siempre la crítica, pero no la crítica de criticón, del chisme, el criticón, el que juzga condenatoriamente. Estamos hablando de, por ejemplo, cuando yo fui al seminario para estudiar doctrina, teología y pastorado y esas cosas, yo pasé muchos años ahí, internado día y noche estando ahí, y lo que nos enseñaban nuestros profesores era lo que llamamos la crítica textual. Entonces, crítica no es una mala palabra, es un análisis textual. Entonces, la crítica textual de la Biblia significa lo que yo le traigo a usted muchos martes. Mirar lo que dice el texto en su original, qué significa esta frase, qué significa en su original, qué significa en la traducción, cómo corregir alguna cuestión que la gente está pensando de mala interpretación, porque eso es la crítica textual. Cuando yo leo un libro de cualquier otro autor, fuera de lo que es la Biblia, ¿no?, también estoy pensando críticamente y no estoy pensando emocionalmente en lo que estoy estudiando. No quiere decir que dejo las emociones de lado, pero estoy tratando de absorber el texto de lo que leo. Eso se llama una crítica del texto, ¿verdad? Sus componentes, sus verbos, sus pronombres, y qué significa cada palabra, etcétera. Ok, ahora, eso se está tratando de quitar. ¿Por qué? Porque si se logra la ignorancia de la Biblia, como si se logra la ignorancia de poder decir estoy viendo una noticia en televisión o escuchándola en radio o leyéndola en los medios sociales, lo que se trata ahora es de que uno no haga una crítica textual o que uno no haga un análisis de lo que está escuchando. Lo que se trata ahora es usted tiene que aceptar lo que yo digo porque yo estoy en tal cadena de televisión o de radio y esto es así. Y si usted dice, no, yo no comparto esa idea con usted porque, mire, está este otro lado de la moneda. ¡Oh, usted es un racista! ¡Usted es una persona con prejuicios! ¡Usted es una persona así, así, así! Y tratan de condenar a la persona y perseguirla de alguna forma en los medios. Entonces, claro, muchos se asustan y ceden a esa presión. Entonces, ¿dónde está el mecanismo atrás de eso que usted y yo tenemos que aprender a mirar? En la reducción de nosotros como personas con el propósito de hacernos un número más en la sociedad. Entonces, usted llega un momento en que lo cree todo, o si no lo cree todo, se calla porque tiene miedo a una persecución, o a que le condenen, o que hablen mal de usted, o que inventen, como se hace ahora muchas veces, historias acerca de usted. Entonces, mejor pase al anonimato. Y hay gente que es lo que está haciendo. No, yo no quiero que nadie sepa de mí, ni quién soy, ni cuánto doy, ni dónde vivo, ni qué hago y qué no hago, porque la privacidad. Y lo que no se da cuenta es que en realidad ese temor puede ser porque se da cuenta que está perdiendo la verdadera privacidad. Cuando regresemos, vamos a nuestro último segmento y vamos a ver cómo afecta esto a la familia e inclusive a la iglesia. Estamos hablando de un tema que lo considero muy importante, muy práctico y que nos puede salvar de grandes dolores de cabeza. La meta que hay mundialmente de reducirnos a los individuos a no ser personas, sino un número más en la sociedad. Quédese con nosotros, estamos aquí. Si tiene preguntas sobre el tema, llámenos por teléfono o escríbanos y el viernes continuamos hablando del tema. Ya regresamos.
Compartiendo la verdad en amor. Radio La Red.
Hoy, en el programa Viva Mejor, el doctor Daniel Catarizano comparte con usted temas de actualidad.
Estamos de regreso aquí con usted en Viva Mejor. Este es nuestro cuarto segmento y hoy estamos hablando acerca de este asunto que es alarmante. En realidad es alarmante, pero hay esperanza. La esperanza está en nuestro Señor Jesucristo y la esperanza que Él nos da a darnos sabiduría para saber cómo conducirnos frente a este problema. El título del tema de hoy es la meta de reducir al individuo. Es la meta que hay ya en los gobiernos a nivel mundial. Yo no estoy diciendo esto es lo que va a producir el gobierno del anticristo. Yo no sé si eso es el caso, pero sí sé que es una plataforma la que estamos viviendo hoy que es muy propicia a que eso facilite, si se quiere, esa situación. Ahora, decíamos al principio que los mecanismos que se usan de reducción tienen que ver con la cuestión de la economía. La economía supuestamente aquí en Estados Unidos está bien y no es tan así. Se puede decir que estamos bien, entre comillas, porque todavía seguimos disfrutando de la economía anterior, okay, que es una cuestión de años, pero ya estamos comenzando a sentir que hay cuestiones que no funcionan bien. ¿Cuándo fue la última vez que fue a cargar gasolina a su carro? Okay, y eso lo hacemos casi todas las semanas, ¿verdad? Algunos más de una vez. Por algo está aumentando la gasolina. Y yo sé que hay problemas a nivel mundial, pero también estas son decisiones que se hacen a nivel de la economía por ciertas razones, y eso es un poquito alarmante. Ahora, también dijimos que a nivel de la educación, a nuestros niños y a los jóvenes, se le está creando una situación a nivel educativo donde se les va ayudando lamentablemente a perder su identidad como personas. Entonces la confusión de género, la culpabilidad racial, la incompetencia para razonar por sí mismos y entonces ser acusados de la sociedad como racista, fascista, esas cosas. Ahora, le dije, ¿y cómo afecta esto a la familia y a la iglesia? Bueno, en este último segmento hablamos de eso y no se pierda el video después en YouTube y Facebook porque ahí continuamos hablando de esto. Ahora, ¿qué se hace con el tema de la familia y la iglesia? Bueno, otra estrategia diabólica es crear un divorcio, digamos así, entre comillas, de la religión. Entonces, cuando los seres humanos se logra que se les cierren las iglesias o se logra entrar a las iglesias para crear una doctrina diferente o que no hablen tanto de temas como el arrepentimiento, la crucifixión y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, el cielo, el infierno. O sea, muchas iglesias han estado cayendo y siguen cayendo en la trampa diabólica de no hablar del Evangelio realmente. Entonces ya esto vino ocurriendo hace varios años. Entonces se habla además del mejoramiento personal, de la riqueza material, es una hiperconcentración en la salud física, de problemas humanos. A veces es como que está escuchando uno un psicólogo en vez de un pastor, porque habla constantemente de problemas humanos o de problemas de conducta, o a nivel farisaico de las leyes que se han creado en diferentes lugares que no tienen realmente mucho que ver con la doctrina pura del Evangelio. Y eso es una trampa, porque ya sea que alguien se ha metido en las iglesias creando esa trampa o que las iglesias en algunos casos no se han dado cuenta de que han caído en esa trampa, eso debilita a la persona, debilita al ser humano como individuo y lo hace mucho más proclive a caer en estas trampas porque va perdiendo su identidad en el sentido de la capacidad de detectar falsa doctrina o de la capacidad de detectar lo bueno de lo malo. Yo he visto, no solo aquí en Denver, sino en otros países y otras ciudades de Colorado y del país, donde la alabanza y la adoración por muchos años se ha transformado en un entretenimiento más que en alabanza y adoración, donde se hace en el nombre de Jesús, se canta acerca del Señor, pero la importancia que la gente le da al estar en la plataforma, o si tenemos o no tenemos grupo de alabanza o coro, o bueno, voy a escoger una iglesia de acuerdo a si me gusta cuánto cantan o cuánto no cantan, o si tienen videos en vez de tener un grupo de alabanza o coro. Nosotros, se lo digo con tanta apertura porque no es secreto que, por ejemplo, aquí en Iglesia La Red, nosotros no tenemos grupo de alabanza. Nada en contra de los grupos de alabanza, ¿ok? Sáquese de la cabeza. El pastor Catarizano no está en contra de los grupos de alabanza. Lo que estamos en contra es el hecho de que si Dios no ha hecho eso con nosotros y que hasta ahora da mucho más resultado, ¿por qué hay gente que piensa no tienen alabanza? Eso es un insulto a Dios y es un insulto a la iglesia. Que no lo hacemos como lo hacen otros, eso no significa que tratamos de ser especiales o diferentes. Si usted viene a Iglesia a la Red y conoce las razones, las va a aceptar o no, pero hay razones. Ahora, una de las razones es lo que yo he vivido aquí en Denver, aún antes de abrir Iglesia a la Red, atendiendo a personas de todo tipo y de toda iglesia, no solo cristianas, sino otras también. Y veo la realidad espiritual, el problema que está ocurriendo. Digo ver la realidad espiritual en el sentido de que veo que hay como un patrón de situaciones que constantemente siguen sucediendo a ese nivel. Y entonces, ¿por qué lo menciono en el tema de hoy? Porque la gente busca las emociones, la gente busca el hacerse ver, la gente busca, en otros casos la motivación es buena, ¿no? Yo me siento mejor en un lugar donde hay un coro, donde hay un grupo de alabanza, donde media hora o una hora estamos cantando lo mismo, fine, pero ¿y la palabra de Dios dónde queda? Entonces es más importante lo que yo siento como individuo en un lugar que lo que la palabra de Dios es predicada. Y hay gente que dice, sí, yo sé que en otro lugar no es sana la doctrina, o no se predica la palabra de Dios, o el mensaje no es muy expositivo. Ah, pero me siento mejor porque hay más alabanza, o porque yo puedo cantar o tocar un instrumento. ¿Usted cree que eso está bien delante de Dios? Yo creo que no. Está dando usted más importancia a lo que siente y cree que es alabanza, en vez de darle importancia a la palabra de Dios. Ahora, las dos cosas tienen importancia. Pero en la balanza, recuerden que hay que tener cuidado de no desbalancearse en ese punto. Ahora, ¿en qué tiene esto que ver con lo que estamos diciendo? Muchísimo. Porque si usted tiene esa forma de pensar, usted es candidato bastante seguro a caer en estas trampas de lo que estamos hablando hoy. Entonces, los gobiernos del mundo, cuando ven iglesias donde la gente corre más por el lado emocional, disfrazado del tema de alabanza, les encanta eso, porque son personas que no son tontos, no son tontas como personas, pero sí son más proclives a ser manejados, porque van perdiendo la capacidad de detectar lo bueno de lo malo, la verdad del error, la sana doctrina de, bueno, no hay mucha doctrina, pero tienen un grupo maravilloso, o yo puedo cantar, o yo puedo tocar, y eso ahí es cuando yo siento el Espíritu Santo. Ven, todo ese tipo de cosas falsas llevan a una persona a inclusive estar dentro de una organización religiosa como una iglesia y sin querer ser llevado de las narices, porque esa es exactamente la estrategia que por otro lado, por detrás, usan algunos gobiernos. Crean la cuestión emocional, hacen promesas que tocan las emociones de las personas y por detrás lo que están tratando de hacer es vaciarlos de la importancia que ellos tienen como individuos y más que nada de quitarles la capacidad de poder discernir. Si usted es una persona que está en el poder de un gobierno, digamos políticamente hablando, y usted logra quitar en el pueblo a los individuos la capacidad de poder razonar por sí mismos, investigar, criticar sanamente algo, discernir, entonces usted ya lo logró. ¿Ve? Entonces, se ha introducido a las iglesias, estoy seguro. En la época de las cartas apostólicas vemos a Pedro, a Pablo, hablando acerca de esto a nivel doctrinal, ¿okay? Con aquellos agnósticos y los gnósticos y los judaizantes. Y eso es lo que hacían, se metían en las iglesias, utilizaban tal vez la Biblia y cantos y cosas que en esa época también se usaban, y Pablo y Pedro y otros no eran tontos, y el Espíritu Santo, más que tontos ellos, no era el problema, el Espíritu Santo los revelaba. Hijos, cuidado con esto y con esto. Entonces ellos escribieron estas cartas. Observe esas cartas, cuánto hay apuntando justamente a esas personas. Pero hoy en día eso no es solamente una cuestión teológica o doctrinal, eso es una cuestión que se ha metido desde la política, que se ha metido desde la educación, desde la universidad, y los que estamos en el liderazgo tenemos que abrir los ojos, mis queridos, y decir, no puede ser, hemos caído en la trampa, ¿verdad? Entonces, para finalizar, la meta real de todo lo que estamos diciendo, incluyendo el tema de la religión, es crear una dependencia total del Estado. Observa cuando uno mira hacia el futuro y observa el tema del anticristo, observa, como quiera que sea su escatología, su visión de las, su mentalidad acerca de las últimas cosas, la Biblia habla claramente acerca de eso. Una falsa iglesia, ¿verdad?, mundialmente. Todo ese tipo de cosas se van haciendo a través de los siglos. Por eso hoy en día lo estamos viendo con cada vez más crystal clear, como decimos, estamos viendo que eso está ocurriendo. Bueno, y la familia es un punto bien, bien central en eso, porque si pueden atacar a la familia, si pueden hacer que los niños no respeten a los padres y a las madres, si pueden hacer que no haya respeto a la autoridad, como decíamos en otro de los programas, lo logran. No se pierda el video, vamos a ir hablando un poquito más acerca de esto. Hasta mañana aquí, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a vivamejor@radiolared.net.